Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 15 grados y medio. La vida en Madrid. Cristina Machado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Tomás Gómez vuelve a negar lo que gente de su mismo partido asegura que ha ocurrido. Tanto el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, como el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, David Lucas, así como el propio alcalde de Getafe, Pedro Castro, aseguran que el secretario general del PSM pidió al regidor getafense que retirara su candidatura a las municipales del año que viene. Pero Tomás Gómez niega que exista algún problema. Lo niega a pesar de la insistencia de nuestro compañero Juan Rabaquero.
¿Por qué el señor Iglesias ha dicho que ha terminado con el problema? ¿Ha existido algún problema?
No lo sé. Nosotros no tenemos constancia de ello. Como no existe ningún problema, yo no voy a hacer ninguna mención a ello.
¿Son falsas entonces las informaciones?
Desde luego no tenemos ningún interés.
¿Qué opina de Pedro Castro? ¿Se debe, a su juicio, presentar otra vez en Getafe?
Pues es el candidato oficial.
¿Pero para usted es un buen candidato?
Pero si es el candidato oficial. Ya les digo que no hay ninguna razón para que nosotros tengamos una opinión diferente con Pedro Castro.
¿Tiene su apoyo?
Absoluto, como todos los candidatos a la alcaldía.
El secretario de Comunicación del PSM, Eduardo Sotillos, también asegura desconocer lo que hoy publica el diario El País. Que el lunes de la semana pasada, Tomás Gómez llamó a su despacho a Pedro Castro, ante el que esgrimió unas encuestas, precisamente él, para pedirle que retirara su candidatura a la alcaldía de Getafe. Le dio 4 días para que se lo pensara. Pasado ese tiempo, Castro le anunció que no se iba. Gómez insistió ayer en su intención, por lo que Pedro Castro terminó recurriendo a Marcelino Iglesias, que ya da por zanjada la polémica. Hay más noticias, empezando por nuevos datos sobre el brote de legionelosis detectado en el centro de la capital. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Son ya 29 las personas afectadas por la legionela, porque en las últimas horas se han sumado 2 nuevos casos. Hasta el momento, 21 personas continúan ingresadas, 3 en la UCI y 6 han sido dadas de alta. Todavía se desconoce el foco exacto del brote, pero según ha explicado el consejero de Sanidad, habrá que esperar hasta el viernes para conocer los primeros resultados de los cultivos con las cepas de la bacteria. Y un mensaje de móvil ha desatado también la polémica, porque el alcalde de Madrid también ha enviado un SMS de apoyo al alcalde de Valladolid después de que ridiculizase a la ministra Leire Pajín. Palabras de ánimo sobre las que de momento el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y su equipo guardan un estricto silencio. Quien sí ha hablado hoy ha sido el consejero de Interior, y lo ha hecho para volver a negar lo que la Fiscalía Anticorrupción y la policía sí confirman, que el Partido Popular de Madrid se financió de forma irregular en las elecciones de 2003. Granados vuelve a aferrarse a que esos delitos han prescrito. Y esta mañana la Consejería de Educación ha recibido una carta de los voluntarios que trabajan en el poblado del Gallinero, en la que alertaban de que varios niños no estaban yendo al colegio porque las plazas de la ruta escolar estaban llenas. La comunidad ha reconocido el error y dicen que mañana mismo subsanarán el problema, mientras en la zona han continuado los derribos de las chabolas.
Cuando termine Hora 14 será el turno de los deportes en Ser Deportivos. Jesús Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes. Hoy tenemos 16avos de final de la Copa del Rey, partido de ida a las 8 de la tarde, Murcia-Real Madrid. Hace un año tuvo lugar el Alcorconazo. A nadie en Madrid se le pasa por la cabeza que pueda ocurrir hoy eso. El equipo de Mourinho sale con gente importante como Casillas o Cristiano Ronaldo, pero también no habituales como Benzema, Pedro León o Granero, que hoy se juegan mucha parte de su continuidad el año que viene en el Real Madrid. El Atlético de Madrid está pendiente del comité de competición. Esta tarde deben decidir la sanción a Quique Flores, que luego se irá a Canarias con el equipo, porque el Atlético juega mañana en Copa ante el Universidad de Las Palmas. La noticia en la convocatoria es que no está Diego Forlán, que va a seguir un plan especial de recuperación.
Información del tráfico. Conectamos primero con la DGT. Israel Martínez, ¿qué tal se circula por las carreteras madrileñas?
Hola, buenas tardes. Pues hay alguna dificultad debido a un accidente en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona. Está cortado el carril derecho en el kilómetro 6, prácticamente ya en Madrid capital, en el acceso a la calle Arturo Soria, y eso está provocando retenciones en de unos 2 o 3 kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes nivel amarillo desde Canillejas hasta llegar a las inmediaciones, como decimos, del acceso a la calle Arturo Soria. En el resto de las carreteras de la comunidad no hay retenciones y se puede circular con total fluidez.
Vamos con la información del tráfico en las calles de la capital. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Aquí en el interior hay otra incidencia. Está cortada la confluencia entre Hernani y Comandante Zorita. El tráfico aumenta en el corazón de la capital, lo hace en la conexión de Cuesta de San Vicente con Plaza de España, en la Gran Vía en Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela y en la calle José Abascal.
Previsión del tiempo, Florencia Rey, buenas tardes.
Hola Cristina, buenas tardes. Hasta el fin de semana no llegarán lluvias a la Comunidad de Madrid, lo que significa que tendremos el cielo raso, temperaturas suaves muy agradables, pero mínimas otra vez por debajo de los 0 grados de madrugada, en especial en el norte de la comunidad, donde además puede formarse alguna neblina de poca importancia. Ambiente frío, pero temperaturas mínimas a mediodía muy suaves por encima de los 16-18 grados en toda la comunidad. Insistimos, hasta el fin de semana, entonces, llegarán lluvias de abundancia a cualquier punto de la región. Más detalles de la previsión para los próximos días en Infometeo, en cadenaser.com.
Son las 2 de la tarde y 10 minutos.
En Renfe Cercanías podemos utilizar frases
ahí en 5 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes, porque en Madrid no hay distancias, hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Los miembros del Partido Socialista de Madrid que apoyaron a Trinidad Jiménez durante las primarias socialistas están muy preocupados tras saber que Tomás Gómez ha presionado al alcalde de Getafe, a Pedro Castro, para que retire su candidatura para las municipales del año que viene. Pedro Castro es uno de los principales dirigentes socialistas que apoyó a la ministra. La información la publica esta mañana el diario El País. Todo empezó el lunes de la semana pasada cuando Tomás Gómez citó a Pedro Castro en su despacho de la sede de Callao. Y aunque parezca mentira, después de todo lo que ha vivido el propio Gómez, uno de los elementos que usó para pedirle que se marchara fueron encuestas. Esther Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues para contar esta historia, nada mejor que comenzar por el principio. El pasado lunes, día 18, Tomás Gómez citó a Pedro Castro en su despacho, en la sede de Callao. Según fuentes del entorno del alcalde, Gómez, basándose en unas encuestas que no enseñó, le pidió que retirara su candidatura, a pesar de haber pasado ya el filtro del comité local y regional del partido, y le dio de plazo hasta el viernes para que lo hiciera. La fecha del viernes no es baladí. El sábado se reunía el comité federal del partido en Ferraz para ratificar todas las candidaturas a las próximas elecciones. Ese viernes, Gómez volvió a citar al alcalde en su despacho, pero Pedro Castro no se presentó. El sábado, como estaba previsto, se aprobó finalmente su candidatura. Ayer lunes se reunía por primera vez desde las primarias la ejecutiva del PSM. Castro intervino para decir que con la misma vehemencia que había defendido en su día la candidatura de Trinidad Jiménez, iba a apoyar ahora a Tomás Gómez. Palabras conciliadoras que de poco le sirvieron, porque según cuenta su entorno, a la salida de la ejecutiva, de nuevo Gómez le invitó a hablar y le pidió una vez más que se retirara, espetándole una frase: me faltaste el respeto y eso tiene consecuencias. Preocupado por la situación y por estas presiones, Castro llamó al nuevo secretario de organización, a Marcelino Iglesias, quien a su vez telefoneó a Tomás Gómez ayer por la tarde. Según fuentes federales, Gómez le dijo que no había ningún problema. El número 3 del PSOE le recordó que pasadas las elecciones primarias, todos tienen que trabajar en la misma dirección y que había que dejar a un lado las diferencias. El asunto parece zanjado y Pedro Castro será el candidato en las próximas elecciones, aunque lo ocurrido ha dejado una tremenda preocupación entre los dirigentes socialistas que en su día apoyaron a la ministra. Creen que estos hechos confirman sus temores y que Gómez ha intentado cobrarse ya la primera pieza. Tachan de hipócrita y cínica la actitud de su líder por apelar públicamente a la unidad, mientras en privado deja claro que va a vengarse de los que en su día no le apoyaron. Lo peor, dicen, es que Pedro Castro es presidente de la FEN y que Gómez ha intentado desestabilizar esta institución. Los que trabajaron en su día por la candidatura de la ministra están dispuestos a defenderse y, si es necesario, dicen, a armarse para que Gómez no vuelva a intentar cargarse sin motivo a alguno de sus compañeros.
Hoy en público, Pedro Castro ha preferido no dar la cara y se ha mostrado más bien comedido. Se ha reconocido que se produjo el encuentro con Tomás Gómez, pero Javier Torres, ya digo, hoy prefería no hablar claro, simplemente se ha remitido a las palabras de Marcelino Iglesias, ¿no?
Sí, aunque ha dejado dos mensajes. Se ha mostrado en principio muy reacio cuando tras la reunión de la FEM se le ha preguntado si el líder de los socialistas madrileños le había pedido que no se presentara a las próximas elecciones municipales. Se ha remitido, como decías, a las palabras del nuevo secretario general de los socialistas, Marcelino Iglesias, y no ha querido decir si Gómez le pidió la retirada. Como te decía, ha dejado claras dos ideas. La primera:
Pedro Castro ha sido aprobado por el Comité Local de Getafe por unanimidad sin un solo voto en contra, así lo mismo por la Asamblea General de Getafe sin un solo voto en contra, por el Comité Regional de Getafe, por el Comité Regional de Madrid sin un solo voto en contra y por el Comité Federal sin un solo voto en contra. Por lo tanto, a lo demás me remito a las declaraciones de ayer de la Secretaria de Organización Federal del partido.
Y por si esto fuera insuficiente, la segunda idea: las encuestas no le son desfavorables, aunque cree que su fortaleza está en otro sitio, en su trayectoria.
La Universidad Carlos III ha hecho encuestas suficientes y los datos afortunadamente son favorables. Pero vamos, de todas formas me avalan algo así como, creo que soy el alcalde de España que más veces ha conseguido la alcaldía, creo que son 8, o sea que por lo tanto no parece que sea mal aval, ¿no?
Poco más ha dicho el alcalde de Getafe, quien sobre las polémicas palabras del alcalde de Valladolid ha recordado que tras las suyas propias, aquellas que fueron polémicas y en las que despreciaba a los votantes populares, y a pesar de sus disculpas, él tuvo que estar alejado de la FEM durante 8 meses.
Bueno, la dirección del PSOE confirma que Pedro Castro llamó a Marcelino Iglesias para advertir lesiones que estaba sufriendo por parte de Tomás Gómez. David Lucas también da credibilidad a esta información.
Lo que sí que les digo es que me remito a lo que hoy he leído de Pedro Castro y también del secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, en donde se manifiesta que ese asunto está zanjado y que ese asunto está resuelto. Y siendo así, lo que yo pido es que trabajemos, que pensemos en los ciudadanos, que miremos hacia afuera.
El único que niega la polémica es el propio secretario general del PSM. Su secretario de comunicación, Eduardo Sotillos, asegura por su parte que no sabe nada de lo que estamos hablando. Tomás Gómez ha estado esta mañana en San Sebastián de los Reyes. Desde Ser Madrid Norte, mejor dicho, informa Juan Rabaquero.
No, no y no. Tomás Gómez ha negado con gesto muy serio, por activa y por pasiva, haber pedido a Pedro Castro que no fuera el candidato a la alcaldía de Getafe y ha tildado de falsas esas informaciones. Sin embargo, ayer el secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, aseguraba que el asunto estaba resuelto tras haber hablado con los dos interesados. Declaraciones que Gómez tampoco ha querido valorar.
No lo sé. Nosotros no tenemos constancia de ello. Como no existe ningún problema, yo no voy a hacer ninguna mención a ello.
¿Son falsas entonces las informaciones?
Desde luego no tenemos ningún interés.
Preguntado por Pedro Castro y su idoneidad como candidato a la alcaldía de Getafe, tampoco tiene dudas.
Pues es el candidato oficial.
¿Pero para usted es un buen candidato?
Pero si es el candidato oficial. Ya les digo que no hay ninguna razón para que nosotros tengamos una opinión diferente con Pedro Castro.
Y por último, la gran pregunta. ¿Tiene Pedro Castro su apoyo?
Absoluto, como todos los candidatos a la alcaldía.
Estas declaraciones han sido realizadas por Tomás Gómez en San Sebastián de los Reyes, donde ha reivindicado la construcción de un centro de salud en uno de los nuevos desarrollos del municipio.
Son las 2 de la tarde y 17 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER. 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya han escuchado y la noticia en el sur de Madrid es ese enfrentamiento de nuevo Tomás Gómez, Pedro Castro, pero en Getafe también hoy hemos conocido que los bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que rescatar con una grúa a un trabajador de la construcción que se precipitó al vacío desde una altura de 4 metros en una obra del polígono industrial Los Olivos de Getafe. El accidente laboral se producía cuando el operario se encontraba trabajando en el encofrado del suelo de la primera planta de una obra y cayó al suelo del sótano por causas que se desconocen. Cuando llegaron los bomberos al lugar del accidente, el trabajador ya estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. El hombre fue elevado con una grúa a la planta baja y trasladado al hospital debido a la gravedad de las heridas sufridas. La operación de rescate fue realizada por efectivos del Parque de la Comunidad de Madrid en Getafe, que desplazaron una escala y una autobomba. Son las 2 y 19, ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. El Pleno de Leganés ha aprobado hoy pedir la dimisión del portavoz del Partido Popular por sus afirmaciones sobre los comunistas.
Antes de que terminara el debate sobre este punto, los concejales del Partido Popular decidieron abandonar el Salón de Plenos, como ya había hecho con anterioridad el portavoz de Unión por Leganés.
Los comerciantes de Ciempozuelos y el PSOE están enfrentados con el Gobierno Municipal por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento.
La alcaldesa ha indicado que al remodelar la plaza se ha pensado en todo el pueblo y nunca se ha querido perjudicar a los comerciantes.
Getafe crea los premios Alas de Plata al mérito deportivo 12 años después de suprimir la gala del deporte tras 13 ediciones consecutivas.
En esta ocasión los galardonados solo serán de Getafe y no habrá categorías nacional ni autonómica.
El Ayuntamiento de Leganés ha aprobado esta mañana una subida de impuestos municipales del 1,8% para el próximo año.
El concejal de Hacienda dice que no afectará al IBI, con lo que el Ayuntamiento se mantiene por debajo del resto de municipios con las mismas características que Leganés.
2 y 20, escuchan Hora 14, Madrid Sur.
celebra Halloween en Faunia. Una noche inolvidable durmiendo con pingüinos para niños de 6 a 13 años. El mejor truco o trato te esperan en Faunia, la noche del viernes 29 de octubre. Infórmate en faunia.es.
Tú, que lees el periódico en el kiosco y luego no lo compras. Que te perfumas con muestras de las mejores marcas. Que te conectas a la red con la señal wifi del vecino. Tú estás de suerte, porque se acerca el Día Internacional del Ahorro y Bricor lo celebra con un 15% de descuento en todo lo que compres este miércoles 27 de octubre. Tú, que miras cada céntimo con devoción, no dejes pasar esta oportunidad. Este miércoles, todo con un 15% de descuento en Bricor. En Alcalá de Henares, Arroyo Sur, y ahora también en Sanadú, Arroyo Molinos.
Restaurante Pesquero en Fuenlabrada, el mejor arroz con bogavante gallego de la zona sur. Pruebe nuestros asados y carnes rojas. Menús diarios, incluso sábados y domingos, 18 euros. Mariscadas y parrilladas para dos personas.
Contento de parte de los comerciantes de la zona, causado por la peatonalización de la plaza. Por su parte, la alcaldesa María de los Ángeles Herrera ha indicado que al remodelar la plaza se ha pensado en todo el pueblo y nunca se ha querido perjudicar a los comerciantes.
Los socialistas de Ciempozuelos han criticado que la reforma de la plaza más emblemática del municipio haya estado marcada por la improvisación y haya afectado gravemente a los comerciantes de la zona y al tráfico rodado, puesto que en su opinión la peatonalización se llevó a cabo sin realizar antes un estudio y reorganización del tráfico o un plan de dinamización del comercio para evitar la pérdida de puestos de trabajo o el cierre de negocios. La secretaria general del PSOE ciempozueleño, Raquel Jimeno, ha apuntado que las distintas decisiones adoptadas por el Ejecutivo local han sido de forma unilateral, a la vez que ha criticado que más de un mes después de la finalización de las obras no se sepa todavía qué se va a hacer con la Plaza de la Constitución y si finalmente será completamente peatonal o se abrirá al tráfico algunos días a la semana.
Nos parece inaudito que un mes y medio, casi dos, terminadas unas obras tan importantes como puede ser la Plaza de la Constitución, no se sepa todavía qué se va a hacer en la Plaza de la Constitución. Nosotros creemos que, las protestas que se están sucediendo todas las mañanas en la Plaza de la Constitución, se le está pidiendo una acción al equipo del gobierno que decida qué es lo que va a hacer, qué medidas va a tomar, pero nosotros seguimos esperando, ¿no?
Por su parte, la alcaldesa de la localidad, María de los Ángeles Herrera, ha asegurado en declaraciones al programa Hoy por Hoy Madrid Sur que las distintas decisiones se han tomado contando con la opinión de los comerciantes de la zona, al igual que con los vecinos. Del mismo modo, ha anunciado que próximamente se anunciará la decisión definitiva acerca del uso que se dará a la Plaza de la Constitución. A este respecto, ha destacado que dicha decisión se tomará pensando en todo el pueblo que podrá beneficiarse de nuevos espacios y servicios.
Lo que sí pretendo con la decisión que tomen es que la plaza es de todo el pueblo, que estoy pensando en todo el pueblo, pero que en ningún momento quiero perjudicar a ningún comerciante. Que ya prácticamente lo que necesitábamos para decidirlo está ahí. Y las propuestas que hoy me han llegado de los grupos las veo como mejoras para potenciar más el comercio, pero no para decidir que sea peatonal o no. Yo creo que los servicios que tenía la plaza los va a tener incluso incrementados.
El alcalde de Parla, José María Fraile, ha visitado esta mañana las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria Jimena Menéndez Pidal, donde ha comprobado los resultados de la implicación del equipo educativo a la formación de los cerca de 300 estudiantes del centro. La visita del alcalde ha servido también para establecer vías de colaboración con el objetivo de que el instituto se convierta en un referente cultural en el barrio de Parla Este.
El primer edil de Parla se ha interesado por los proyectos del equipo docente y directivo del instituto, como un plan de lectura que incluye lunes poéticos, premios literarios, apertura de la biblioteca a todos los ciudadanos o la creación de un huerto escolar. En este sentido, José María Fraile ha elogiado la vocación innovadora del centro y el proyecto educativo del Jimena Menéndez Pidal, a la vez que ha destacado la intención del equipo directivo de abrir el instituto al barrio de Parla Este.
Quiero felicitarle por el proyecto educativo que tiene de marcha. Es un proyecto educativo basado en las nuevas tecnologías, basado en el conocimiento. Un importante proyecto para introducir el libro digital en todas las aulas y también un importante proyecto de cara a abrir el centro del barrio. No solamente innovación, sino también apertura del propio centro del barrio a través de una biblioteca y actividades culturales y deportivas para todo el barrio de Parla Este.
Y hoy se está celebrando pleno municipal en Leganés. Comenzaba a las 11 de la mañana, todavía no ha terminado y se han aprobado de momento asuntos importantes. Por ejemplo, Leganés se ha convertido en el primer municipio del sur de Madrid que aprueba este año los impuestos municipales para 2011. La subida en Leganés es del 1,8% correspondiente al IPC de agosto y afectará a tributos como el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras o el de vehículos, pero no a la contribución urbana. El portavoz del PP, Jesús Gómez, y el de Unión por Leganés, Carlos Delgado, han pedido una congelación real de los impuestos, tasas y precios públicos. Jesús Gómez ha dicho que el ayuntamiento lleva en esta legislatura un desfase de 7 puntos por no aplicar al final una subida basada en el IPC real. Por su parte, el concejal de Hacienda, Antonio García Blázquez, ha asegurado que la subida es la del IPC de agosto, aunque no afectará al IBI, con lo que el ayuntamiento se mantiene por debajo del resto de municipios con las mismas características que Leganés.
Si este año volvemos a subir un 1,8% los impuestos, precios públicos y tasas, no hacemos sino incrementar ese desfase, cuando lo que realmente toca, precisamente en tiempos de crisis, donde tenemos que dar todos ejemplo de austeridad, principalmente a las administraciones, tocaría congelarlo o incluso reducirlo.
Los municipios de su partido, que ya han aprobado las ordenanzas, han ido a el IPC previsto por las Funcas o algún otro organismo, es decir, al 2,1. Y nosotros no vamos a llegar.
Y en el Pleno también se ha aprobado con los votos del Gobierno Municipal una moción de Izquierda Unida exigiendo la rectificación del portavoz del PP, Jesús Gómez, por abogar por desposeer a los comunistas de la tutela de sus hijos y su envío a campos de reeducación, aunque el interesado considera que se trata de una infamia, por lo que han pedido su dimisión. Gómez ya explicó hace unos días que lo que escribió hace 9 años en un periódico digital es justo lo contrario de lo que ahora se le acusa, por lo que ha vuelto a insistir en que se trata de una campaña de PSOE Izquierda Unida para acabar con él. Antes de que terminara el debate sobre este punto, los concejales del PP decidieron abandonar el salón de plenos, como ya había hecho con anterioridad el portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, tras su intervención en la que calificó de circo mediático todo este asunto montado por PSOE Izquierda Unida y PP, así como su intención de no contribuir a alimentar más aún la polémica. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Raúl Calle, ha criticado que el PP ha abandonado 9 veces el pleno en lo que va de legislatura. Escuchamos al portavoz popular, después a Raúl Calle.
Y el señor Calle, que está aquí haciendo de palanganero del PSOE para ver si me quitan de en medio. Pues no, señor, no, señor, sea usted honesto,
señor, con sus propios afiliados, concluya,
y cuéntenles la verdad, señor Calle.
Concluya.
Qué desprecio a la Constitución y a los representantes legítimos que somos los 27 que nos reunimos aquí para debatir de los asuntos que afectan a todos los ciudadanos. Y máxime cuando se trata de agresiones e incontinencias verbales contra personas por su ideología. Contra personas por su ideología y contra los hijos de esas personas por su ideología. Es triste.
Son las 2:27.
En Oro King tasamos tus joyas. Hasta 24 euros por gramo. No vendas sin consultarnos. Avenida del Mar Mediterráneo 11, Valdemoro. 666-145-734.
Compromiso Hyundai es darte 5 años de triple garantía. Y es asegurarte que si no te convencemos, nos puedes devolver tu Hyundai con toda confianza. Compruébalo. Ahora tienes un Hyundai Serie i desde 7.990 euros. ¿Nos acompañas? Hyundai.
Ven a Cars Corea, su concesionario Hyundai en la ciudad del automóvil, Leganés.
Reformar tu casa, invertir en tu negocio, un coche nuevo, un viaje, un capricho, lo que quieras. Y claro, ¿pedirás un crédito? Por favor, no pagues un 20% de interés. Si tienes hipoteca, podrías pagar un 3%. Freedom Finance, la mejor forma de conseguir de los bancos el dinero que tú necesitas. Pide un estudio sin compromiso. Llama gratis 925-0025.
El Ayuntamiento de Getafe ha decidido recuperar la gala del deporte, aunque un tanto descafeinada. Ha creado los premios Alas de Plata al mérito deportivo 12 años después de suprimir esta gala tras 13 ediciones consecutivas. En esta ocasión, sin embargo, los galardones solo serán de Getafe y no habrá categorías nacional ni autonómica. El plazo de presentación de candidaturas termina el próximo viernes y los premios se entregarán el 2 de diciembre en el Teatro García Lorca. Ángel Bustos, concejal de Deportes.
El Ayuntamiento de Getafe lo que quiere es recuperar una tradición que veníamos desarrollando durante muchos años, como era la Gala del Deporte de Getafe. Digo, recuperar esta tradición de premiar, de reconocer y de reunir al deporte de base de Getafe el día 2 de diciembre de 2010, este año, para, de alguna manera, con los premios que hemos titulado Alas de Plata al mérito deportivo, hacer este reconocimiento a la labor que todos los deportistas, entrenadores, jugadores, deportistas en general, directivos, llevan desarrollando en Getafe durante todo el año.
14 grados tenemos de temperatura, la información sigue en hora 14.